Testigos del 11 de julio denuncian la mala atención sanitaria en los penales donde se encuentran confinados a pesar de sus discapacidades. Trasladan a la presa política Angélica Garrido a régimen de mínima severidad en una cárcel de Artemisa. Alertan residentes cubanos del incremento de casos de dengue y carencia de recursos destinados al control de los vectores. Habaneros se muestran escépticos ante anuncio de convertir a la capital cubana en ciudad inteligente. Exdirector de la inteligencia militar venezolana comparece ante un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico. Y Rusia considerará como posibles blancos militares a los barcos que se dirijan a Ucrania tras retirarse del acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo que llegan a nuestra redacción en este jueves 20 de julio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. En el micrófono, Ariane González. Ya iniciamos este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla. Presos con discapacidad y enfermos sufren pésimas condiciones de vida tras haber sido condenados en la causa del 11 de julio de 2021. Están denunciando defensores de los derechos humanos en la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Presos del 11J en precarias condiciones de salud permanecen en las cárceles cubanas. Se trata de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por participar en la manifestación en el poblado de Aguacate en Madruga, en la provincia de Mayabeque, sentenciado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia, quien es débil visual y le falta una pierna, y a pesar de su condición, le han negado la libertad condicional, y se encuentra en el campamento Paraíso en Güines, informa la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello.
Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña para tratar de obtener su libertad. Lo mantienen preso. La dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión.
En el penal combinado del Este está recluido Carlos Raúl Perdomo Cancio, de 55 años de edad, discapacitado y con una seria afectación pulmonar. Es de la zona oriental de Cuba, pero estaba viviendo en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Quien cumple 11 años de condena por participar en la manifestación allí. No recibe visita y está internado en el hospital del penal. Cuenta Marta Domínguez.
En el momento del 11 de julio, él era una gente discapacitada y tenía problemas de salud bastante graves. Y no está recibiendo la visita de nadie, ni nadie lo va a ver.
Mientras que Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Cuba, llama a la atención de otros 2 condenados por el 11 de julio. Así es el caso de Joyran Revolta Leiva, en la prisión provincial de Holguín, donde cumple 10 años de condena por el delito de sedición, quien sufre de úlceras estomacales sangrantes y le han negado la asistencia médica.
Sus familiares dicen que durante estos 2 largos años la policía política le ha impedido consumir sus medicamentos, la dieta médica y otros medicamentos para otras enfermedades que él padece.
Y finalmente está la situación de Adael Jesús Leiva Díaz, de 24 años de edad, hostigado por las autoridades del penal combinado del Este, donde cumple 13 años de cárcel por haber participado en la manifestación en la esquina de Toyo, procesado por el delito de sedición.
Sufriendo cada día los malos tratos y careciendo hasta de una alimentación apropiada. Ha sido víctima de todo tipo de acciones de represión política, de acuerdo con un reporte entregado por su mamá, Ivonne Díaz.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras, la presa política Angélica Garrido fue trasladada desde la cárcel del Guatao en La Habana, donde se encontraba junto a su hermana María Cristina Garrido, también presa política, hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4 en la provincia de Artemisa. Su esposo Luis Rodríguez dijo a Martín Noticias que pudo verla esta semana en la prisión de régimen abierto a la que fue llevada en la tarde del 11 de julio.
El lunes fui a ver a María Cristina porque Angélica la pasaron el mismo día 11 para otro lugar que se llama Ceiba 4, eso es la provincia de Temis. Se llama mínimo, es el nuevo régimen, dicen la mínima, que ya estaba aprobada el día 3 de julio y se la vienen a dar el día 11. Es como un campamento, ¿no? Donde las presas allí salen a trabajar para hospitales en La Habana, a limpiar en los hospitales de La Habana. A ella no me han llevado para ningún lugar, ella está solamente ahí. La severidad, me estaba diciendo Angélica, que humanamente allí es hasta peor. A mí me quiere cuatar el mismo 11, día 11 a las 2 de la tarde. Y ya cuando concluyó el pabellón, sobre las 6 de la tarde, las 5 de la tarde, le informan eso a Angélica, que estaban esperando para... Fue custodiada ya con la jefa de la prisión, la jefa del interior, de seguridad del Estado, dos, tres guardias más, como si fuesen son terroristas que están llevando. Ella pidió despedirse de Mari, bueno, y se vieron entre las rejas ahí, se abrazaron como pueden, lo que permita, y se despidieron. Y Angélica, cuando yo fui a verla, igual, expectante, ¿qué querrán hacer con ella? ¿Qué pasará? Sí fue un grupo de coroneles, psicólogas, coroneles, militares, todos. Le preguntaron cómo se sentía. Angélica le habló del arresto, que aún tenía la mano, los dedos de la mano, sí, inútiles casi, porque allá se los echaron hacia atrás y se los quebraron. Y entonces él, que no se preocupara, que ahí tranquilita, que no va a pasar nada. Y ahora los dos meses debe salir de paz para la casa, 5 días, debe.
Las hermanas prisioneras políticas Angélica y María Cristina Garrido fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, durante las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021. Y el activista José Manuel Barreiro Roucu, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, se encuentra en prisión preventiva bajo investigación penal, acusado de pertenecer a grupos antigubernamentales violentos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Provincial de Cienfuegos ordenó prisión preventiva para José Manuel Barreiro Roucu, detenido desde el 15 de junio en el municipio Aguada de Pasajeros, acusado de estar implicado con grupos contrarrevolucionarios que proyectan realizar acciones violentas en el país.
Preventiva en Arica, pero nosotros no nos han dado ningún documento de que él está preso. Según ellos, él está en un proceso esperando, investigando, porque dicen que él pertenece a un grupo que pretendía hacer atentados, secuestros en el gobierno, en el partido.
Explicó Pavel Pérez Rouco, hermano del opositor.
No creo que mi hermano tenga relación con ningún grupo exterior, porque verdaderamente es con las personas disidentes del municipio que se relacionan, están bien identificados aquí en Aguada de Pasajeros, pacíficas totalmente.
Barreiro Rouco permaneció por más de 30 días en una celda de 1.5 metros de ancho por 1 de largo, sometido a intensos interrogatorios en el cuartel provincial de la Policía Política, ubicado en el reparto Pueblo Grifo de la capital cienfueguera.
Estamos bajo la tercera reclamación por el abogado ya al Supremo. El abogado está pidiendo la excarcelación inmediata por no tener causa. No hay un expediente nombrado. El expediente 283 no es de Manolo, es de un caso de Santa Clara, al cual a él lo están adjuntando. No tiene petición fiscal, nada que lo pueda implicar ni llevarlo a juicio. Ya los de Santa Clara tienen petición fiscal y a cada uno le piden creo que 15 años.
El pasado 10 de julio, en su espacio televisivo, el vocero del régimen, Humberto López, dedicó 14 minutos a hablar sobre supuestas fuerzas que buscan concretar acciones violentas financiadas desde Estados Unidos para provocar disturbios en el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En este noticiero continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla, pues están alertando de un incremento en los casos de dengue en medio de un desabastecimiento de medicamentos y además de recursos destinados al control de los vectores. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay bastante casos de dengue.
Alertó el doctor Roberto Serrano sobre el incremento de casos diagnosticados de dengue y de personas hospitalizadas en casi todo el país. Lo que pasa es que hay tantas prioridades que apenas se habla de esto, agregó desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Sí, cómo no, eso en el país entero. En el país entero hay casos bastante de dengue, pero en los hospitales hay bastante, se reportan casos bastante de dengue, bastante, sala llena de dengue. Se ve mucho menos en edades pediátricas, pero se ve también y hay bastante, hay bastante.
Según José Luis López González, subdirector de Epidemiología, en la provincia de Ciego de Ávila se registra un alto riesgo de transmisión al cierre de la semana 27 del año. Por su parte, la doctora Dianis León Valdés dijo que hay personas que permanecen en casa sin declarar los síntomas y de todas las variables que agravan el panorama de salud, reportó el periódico Invasor. Desde dicha provincia, la activista Otoniel Cruz Suárez dijo a Martín Noticias.
Aquí en Ciego, dengue y mucho, hay una gran cantidad de dengue, grande, y va que también gripe. Se sospecha que debe ser coronavirus, pero ya aquí no están haciendo pruebas ni nada, hay mucho dengue y gripe. La misma gente, ni al médico va, porque tú vas al médico y lo único que te dicen ahí es, tienes esto, tienes aquello, busca el medicamento por la calle, porque en el hospital no hay.
Serrano coincide en señalar la escasez de medicinas en los centros hospitalarios, pero también de una campaña de fumigación para eliminar los focos de los mosquitos.
Siempre lo digo, es una enfermedad endémica de acá. Aquí jamás en la vida se ha erradicado el mosquito, ahora hay más mosquitos que nunca. Pero aparte de que hay más mosquitos que nunca, hay las peores condiciones de la vida para erradicarlo, porque no hay nada, absolutamente nada. Aquí fumigan la casa si se da un caso positivo, si no, no fumigan nada.
La Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos de los países de América Latina estar extremadamente alertas y preparados para intensificar las acciones dirigidas a controlar la expansión del dengue, ya que se puede prever un aumento en casos en la segunda mitad de 2023. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y en opinión de Habaneros, hay mucho que hacer antes de convertir a la capital del país en una urbe inteligente. Eso según un proyecto de la Oficina del Historiador de La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un proyecto para implementar un modelo de ciudad inteligente en la capital cubana está siendo impulsado por la Unión Europea y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, según anunció recientemente Nelis García, directora de Cooperación Internacional de esta última entidad. Habaneros han reaccionado al anuncio, entre ellos Eliane Correa, residente precisamente en La Habana Vieja, donde está enclavada la Oficina del Historiador de La Habana.
Ir de lo simple a lo profundo. Bueno, yo pienso que lo simple es precisamente esta conexión que a veces tenemos muy deteriorada, esta conexión de internet para poder tener lo otro.
Según lo informado por la funcionaria de la Oficina del Historiador de La Habana, se trata de un proyecto en ejecución con la financiación de la Unión Europea y la cofinanciación del Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, dedicado a la transferencia y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas que permiten implementar un modelo piloto de ciudad inteligente. Por su parte, el activista Carlos Milanés, también desde La Habana Vieja, sobre el tema expresó.
Eso es mentira, porque es que de años, la Unión Europea ha estado donando millones de dólares para la restauración, por ejemplo, de la ciudad, de los hospitales, de los círculos infantiles, de las escuelas, y todo es mentira. Todo ese dinero ellos lo manipulan, lo emplean a los que ellos necesitan.
Según el sitio web Wikipedia, las ciudades inteligentes se basan en infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicios de urgencia y seguridad. Además, edificaciones inteligentes, siendo cada vez más eficaz y brindando servicios de calidad a sus residentes. Entre lo más importante enumerado está el aspecto medioambiental.
La bahía de La Habana es la más contaminada que hay. Tiene 12 metros de contaminación ambiental de profundidad.
En opinión del actor Edel Carrero, residente también en La Habana, estos son sueños ilusos porque el dinero se utiliza en reprimir al pueblo.
El dinero que está en Cuba es para vivir ellos como millonarios y para comprar patrulla al momento y reprimir al pueblo para que siga, digamos, siendo los sentidos de su finca.
Según dijo Carrero a Martín Noticias, primero hay otros aspectos más importantes.
Primero hay que garantizar los medicamentos, la comida. Tener libertad, democracia, derecho, que las cosas funcionen para después ser un siguiente nivel.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras la influencer española Marina Rivers, que visitó Cuba recientemente, negó haber recibido dinero del régimen y dijo que no tiene la culpa de que en la isla haya una dictadura. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Marina Rivers, influencer española que cuenta con casi 10 millones de seguidores en redes sociales, reaccionó a las numerosas críticas recibidas por viajar a Cuba para promover el turismo.
Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. Y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona, toda la cadena es española, hoteles El Meliá era español y no tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno ni hemos cobrado ningún dinero de nadie.
En un vídeo publicado en la red social TikTok, River manifestó que no puede responsabilizarse con los problemas de los países que visita.
Lamentablemente yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy y lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencia de libertades, de derechos y tienen situaciones políticas horribles. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países.
La influencer comparó a Cuba con la dictadura franquista que padeció España entre 1939 y 1975.
Para que lo entendáis, en España estuvimos 40 años también de dictadura en el que vivíamos del turismo, con el franquismo. Y en Cuba es exactamente igual, la gente vive del turismo. Y gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento cuando estábamos con la dictadura, un montón de gente tiene para comer. Y lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros en vez de indignarnos por la situación que está viviendo en Cuba. ¿Qué pasa? Que lo único importante es que nosotros hemos ido o lo importante realmente es la situación que está viviendo la gente cubana. Porque nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí.
De momento no ha habido otras reacciones. La veintena de influencers españoles que viajaron a Cuba para promover una nueva ruta aérea desde Barcelona fueron acusados de lavar la cara del régimen cubano. En Joy Cuba, la empresa que organizó el viaje es dirigida por Juniel Mesa García. En 2022, una investigación del sitio Yucabyte reveló que el ejecutivo es nieto del comandante Guillermo García Frías e hijo del ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:16, vamos a conocer las propuestas en nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo. Los angelinos barrieron la serie completa de 3 juegos contra los Yankees de New York. Shohei Ohtani estuvo en base 4 veces. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa este fin de semana con el Grand Prix húngaro y España versus Costa Rica, además Estados Unidos ante Vietnam en la próxima jornada del Mundial Femenino de la FIFA. De esto y mucho más estará hablando los deportes Pepe Lacayo. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden impulsa la fabricación de energía limpia como parte de su plan de gestión económica conocido como Bidenomics. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
En el marco de su estrategia económica y desde que asumió el cargo, el presidente Joe Biden ha puesto el enfoque en incrementar la instalación y uso de las diferentes energías renovables en un esfuerzo por llevar a cabo la transición energética en Estados Unidos. De este modo, el mandatario estadounidense visita hoy Philly Shipyard, un astillero comercial ubicado en el estado de Filadelfia y donde los trabajadores sindicalizados construyen la que será la primera embarcación eólica marina que cumpla con la ley Made in America, hecho en Estados Unidos en español. Con motivo de la reunión del Consejo de Competencia en la Casa Blanca, el presidente Biden dio detalles sobre su plan de gestión económica, Bidenomics, y aseguró:
Bidenomics, mi plan para construir una economía de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba, creo que está funcionando. Por ejemplo, durante el último año hemos visto una disminución de la inflación que se redujo en 2/3 hasta un 3% al tiempo en el que el desempleo ha estado por debajo del 4% durante el periodo más largo en 50 años.
Una parte clave de Bidenomics es fomentar la producción estadounidense para romper las cadenas de suministro que dependen de terceros. De este modo, busca incrementar la cantidad de productos fabricados en Estados Unidos en fábricas estadounidenses y con trabajadores estadounidenses. Una dinámica que ya ha atraído a más de 500 mil millones de dólares en inversiones del sector privado en fabricación y desarrollo de energía limpia. En tanto, el Partido Republicano critica las políticas de su agenda económica, aseguran que el presidente está ignorando el desafío que supone para muchas familias estadounidenses llegar a fin de mes, a la vez que aseguran que su gasto representa un derroche ineficiente. Por su parte, los representantes republicanos defienden la reducción de impuestos y el fin de inversiones que califican de innecesarias. De este modo, tras lograr la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sus decisiones se alinean y reflejan sus críticas a la agenda económica del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur condenaron a Corea del Norte por sus recientes lanzamientos de misiles balísticos, el encuentro tuvo lugar en la ciudad japonesa de Karushiwawa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La reunión en la ciudad japonesa de Karushiwawa entre el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, el representante especial de Corea del Sur para asuntos de paz y seguridad de la península de Corea, Kim Gun, y el director general para asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Takehiro Funakoshi, se produce días después del lanzamiento de un misil balístico intercontinental de combustible sólido de Corea del Norte, que cayó en el mar frente a la costa noroeste de Hokkaido, en Japón. Los tres prometieron intensificar su cooperación trilateral para fortalecer la disuasión y las sanciones contra Corea del Norte, al tiempo que enfatizaron la necesidad de un diálogo con Pyongyang. Sun Kim es el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte.
Just last week, the DPRK again called...
Él dice que apenas la semana pasada, Corea del Norte volvió a hacer un llamado a Estados Unidos para que retirara lo que denominó una política hostil. Pero, como han dicho repetidamente, Estados Unidos no tiene intenciones hostiles y han hecho intentos de buena voluntad para demostrarle a Corea del Norte que están dispuestos y listos para sentarse a trabajar las diferencias. Kim también dijo que Estados Unidos estaba trabajando arduamente para recopilar información sobre un soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte y que Washington busca garantizar su seguridad y devolverlo a casa. El soldado había estado detenido en Corea del Sur por cargos de agresión y fue liberado el 10 de julio después de cumplir su condena. Fue llevado al aeropuerto el lunes, pero no abordó su vuelo de regreso a Estados Unidos. En cambio, se unió a un viaje turístico en la frontera y cruzó al lado norcoreano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:21, continuamos con noticias de América Latina. El exgeneral venezolano Hugo El Pollo Carvajal fue extraditado desde España a Estados Unidos y comparece hoy por primera vez ante un juez en una corte federal para escuchar los cargos en su contra que le podrían llevar a pasar el resto de sus días en una prisión estadounidense por supuesto delito de narcotráfico y otros dos delitos por el uso y el porte de armas de fuego en conexión con las dos acusaciones anteriores. Su traslado a Estados Unidos ha generado reacciones en Venezuela. Carolina Alcalde informa.
El ex jefe de inteligencia de Venezuela durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, fue extraditado el miércoles desde España a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas. En septiembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que la fiscalía solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. En ese sentido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, dijo que espera que Estados Unidos extradite a Carvajal a Venezuela.
En apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue a Venezuela a un delincuente como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes.
El criminólogo Luis Isquiel recordó que Carvajal fue señalado de estar involucrado con el denominado Cartel de los Soles, una organización integrada por miembros de la Fuerza Armada de Venezuela que colabora con organizaciones de narcotráfico y que además el gobierno venezolano trató de evitar su extradición.
Es decir, que Hugo Carvajal en teoría tiene información valiosa de cómo opera el narcotráfico en Venezuela, donde estarían involucrados civiles y militares. Y la información que puede aportar a las autoridades estadounidenses podría ser muy valiosa para determinar cómo opera el narcotráfico en Venezuela. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los modos operandi? Por eso es que hay mucha gente que debe sentir temor de lo que pueda decir Hugo Carvajal en las Cortes de los Estados Unidos.
Carvajal estuvo escondido durante 2 años hasta que finalmente fue detenido en Madrid en 2021 por la Policía de España, donde se mantuvo bajo custodia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Perú hubo marchas el miércoles en varias ciudades para exigir de nuevo el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Las protestas contra la presidenta Dina Boluarte se reactivaron el miércoles en Perú.
reclaman la renuncia de la mandataria y el adelanto de las elecciones previstas para 2026. Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. La movilización fue convocada por la Central General de los Trabajadores del Perú, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como epicentro Lima, pero también hubo movilizaciones en 9 de las 25 regiones de Perú. Los manifestantes también exigen justicia para la cincuentena de muertos que dejó la represión policial y militar entre diciembre y febrero pasados en 3 regiones del sur andino durante protestas contra la mandataria. La movilización en Lima terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que dejaron cerca de una decena de heridos.
Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, visita la Unión Europea con el fin de fortalecer el apoyo de los países miembros en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Desde Quito, los detalles los tiene Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso visita la Unión Europea para tratar temas como la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y fortalecer el apoyo que los países miembros del bloque brindan a Ecuador para combatir estos flagelos. En la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea, en la que el mandatario ecuatoriano participó, mencionó:
la Unión Europea es un aliado estratégico para enfrentar a esos grupos. Debemos trabajar estrechamente. Solo así podremos contrarrestar el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas.
Ecuador registra 700 puntos críticos donde se realiza minería ilegal y están ubicados en 6 provincias de las 24 que tiene el país. Esto genera violencia y al mismo tiempo trata de personas, pues allí se encuentran enquistadas bandas terroristas que amenazan a los ciudadanos de estos sectores para que les provean de varios metales como oro y plata. Pero no solo es la amenaza a la gente, esto origina contaminación ambiental que afecta a los ríos.
Continuamos con noticias internacionales. Rusia realizó ataques aéreos en el sur de Ucrania, incluida la ciudad portuaria de Odessa, causando al menos 21 heridos, así dijeron las autoridades ucranianas hoy. El Kremlin advirtió que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan hacia Ucrania tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. Los detalles con la AFP.
Rusia advirtió el miércoles que considerará como posibles blancos militares a los navíos que se dirijan a Ucrania, tras retirarse del acuerdo que garantizaba la exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que el acuerdo solo se reactivará si se respeta la totalidad de sus demandas. La primera es la retirada de las sanciones sobre el suministro de cereales y fertilizantes rusos a los mercados mundiales. En segundo lugar, deben eliminarse todos los obstáculos para los bancos y las instituciones financieras rusas que prestan servicios de suministro de alimentos y fertilizantes. Estamos hablando de su conexión inmediata con el sistema de liquidación bancaria internacional SWIFT. No necesitamos promesas a este respecto ni ideas. Necesitamos que estas condiciones se cumplan. El Ministerio de Defensa ruso declaró que a partir del jueves todos los buques que naveguen en aguas del Mar Negro con destino a puertos ucranianos serán considerados buques potencialmente portadores de carga militar. Desde Estados Unidos, el portavoz de su Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge, apuntó a la posibilidad de que Rusia amplíe sus objetivos para incluir ataques a barcos civiles y luego culpar de estos a Kiev. La negativa de Moscú reaviva los temores de una crisis alimentaria. El precio del trigo blando reaccionó a esa incertidumbre, con un aumento de 8,2% durante la jornada en los mercados europeos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes para discutir las consecuencias humanitarias del fin de los acuerdos del Mar Negro. Y el Consejo de la Unión Europea acordó hoy prorrogar 6 meses, hasta el 31 de enero de 2024, las medidas restrictivas dirigidas a sectores específicos de la economía de Rusia impuestas por la agresión a Ucrania. El Consejo, en la que están representados los 27, detalló en un comunicado que esas sanciones consisten en un amplio espectro de medidas sectoriales que incluyen economía, finanzas, tecnología, comercio y los bienes de uso militar y civil. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.